Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Luis Ordóñez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cómo reconocer si estamos siendo víctimas de ciberviolencia o cibercontrol? Las tecnologías de la información y de la comunicación son utilizadas por jóvenes y adultos en sus relaciones de pareja, tanto para comunicarse y expresar sus sentimientos como para ejercer violencia. De allí surge la ciberviolencia y el cibercontrol. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Luis, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Muchas gracias, muy amables por la invitación. Espero que este tema en el cual ustedes me han invitado sea un espacio para propiciar la concienciación y recordar la importancia de la protección de algunos derechos digitales que están relacionados con la violencia digital o la violencia de género, que en la actualidad se habla mucho.
Perfecto. Cuéntenos entonces, primero, ¿a qué tipos de comportamientos hace referencia en estos términos de ciberviolencia y cibercontrol?
Bueno, en primer lugar, hay que señalar que los distintos tipos de violencia que tradicionalmente se han ejercido desde el mundo físico se han trasladado al entorno digital, al entorno virtual. De esta manera, pues se han identificado que a través del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, redes sociales, internet, se producen una serie de tipos de violencia relacionados con la violencia psicológica o manipulación emocional de las personas o de las parejas. De esta manera, pues básicamente observamos que si bien tradicionalmente este tipo de violencia se producía en el espacio real, en el mundo físico, en la actualidad a través de el acelerado o la acelerada transformación tecnológica, este tipo de violencia se ha trasladado también a los entornos digitales y fundamentalmente un tipo de violencia es, como lo había mencionado, la violencia psicológica que se produce a través de los medios electrónicos.
Esta ciberviolencia y este cibercontrol, ¿qué es lo que provocan en la pareja?
Bueno, ¿qué es lo que provocan? Bueno, pueden provocar una serie de comportamientos que pueden ir a afectar la integridad de las personas, ¿verdad? Hoy en día se habla, por ejemplo, muchos de estos, de estas actividades o estas actitudes que se producen a través de los entornos digitales o entornos electrónicos pueden desencadenar en un tipo de violencia física. Precisamente, creo que dentro de la línea de investigación que manejamos dentro del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, hemos ido identificando y creemos que, por ejemplo, tipologías como el femicidio pueden ser el resultado de un tipo de violencia psicológica, ¿verdad? Toda vez de que, como sabemos, el femicidio se produce a través de un tipo penal que está tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal, en donde una de las personas, en este caso el hombre, ¿verdad?, te produce relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia. Por lo tanto, podemos decir de que afectaciones en cuanto a la integridad de las víctimas, en este caso en cuanto a las mujeres, puede ser una de las consecuencias de este tipo de violencia. En todo caso, la violencia psicológica también incluye un tipo de afectación o manipulación de tipo emocional en la pareja, ¿no? En la otra persona, a través de el uso de mecanismos de vigilancia, acoso, hostigamiento. En este sentido, hoy en día se considera, por ejemplo, que un tipo de o una conducta relacionada con precisamente con el hostigamiento, con este tipo de acoso o mecanismos de vigilancia, están relacionados, por ejemplo, con que la pareja solicite, por ejemplo, su ubicación real en donde se encuentra, el hecho de compartir también contraseñas de redes sociales, implican estos tipos de mecanismos de vigilancia, acoso u hostigamiento en la pareja, de tal manera pues que naturalmente se traslada al mundo de las tecnologías a través de lo que hemos identificado como un tipo de violencia electrónica o violencia digital en la pareja.
¿Cuáles son las cifras de violencia a través de los medios tecnológicos acá en el Ecuador?
Bueno, en la actualidad podríamos decir que no existe no están claras las estadísticas en relación a la violencia electrónica o a la violencia digital. Sin embargo, había señalado anteriormente que uno de los efectos o una de las consecuencias relacionadas con la violencia digital podría estar relacionada con los femicidios o la violencia intrafamiliar. De esta manera podríamos decir que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ha establecido que en el país el 65% de mujeres sufre algún tipo de violencia y alrededor del 80% de ellas no lo han denunciado. Entonces, si bien no existe un tipo de estadística relacionada con la violencia digital, podríamos efectivamente interpretar que algún tipo de violencia relacionada con este parámetro alrededor del 65% estaría relacionada también con una violencia de tipo psicológica que se relaciona con la violencia ejercida a través de medios electrónicos. Así también, la página o las estadísticas que presenta la Fiscalía General del Estado hablan de que desde agosto del 2014 hasta febrero del 2021, se han producido alrededor de 459 víctimas de femicidio, ¿verdad? Entonces, esto nos permite identificar, como les había mencionado, que si bien no existe una estadística específica en relación a la violencia electrónica o a la violencia digital, sí existe una estadística relacionada con que el 65% de las mujeres sufre algún tipo o ha sufrido algún tipo de violencia. Quizá esto también tenga relación en el plano internacional. Revisaba, por ejemplo, algunas estadísticas que tienen que ver, por ejemplo, en Chile. Se habla que también, por ejemplo, de un porcentaje del 100% de personas o víctimas de personas que han sido o han sufrido acoso u hostigamiento en línea, el 66.1% en Chile ha sufrido algún tipo de violencia a través de entornos digitales. Entonces, hablaríamos que aproximadamente 6 de cada 10 mujeres o incluso me atrevería a señalar de que personas, hablando también en sentido general, también han sufrido algún tipo de violencia. Esto también tiene relación con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este instituto en el 2011 habla de que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sin importar su edad, condición socioeconómica, nivel de estudios o autoidentificación. Esas son, podríamos señalar de manera general, algunas estadísticas que se presentan en nuestro país relacionadas con la violencia y en el plano internacional y que naturalmente también pueden estar vinculadas o están vinculadas con el entorno digital.
¿Hay alguna ley que regule este tipo de violencia que, si bien no es física todavía, el acoso, por ejemplo, esta ciberviolencia, se regula? ¿Hay alguna ley que regule esto a la que se pueda acudir?
Claro que sí. Ahora, vamos a ver, en un sentido histórico, podríamos señalar que el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, entró a regular en el 2014 algunas cuestiones relacionadas con de las personas, precisamente también se ejerce a través de medios electrónicos, medios digitales. Esto lo encontramos en el artículo 178, en donde pues compartir información personal de una persona sin el consentimiento resulta en un delito o una actividad ilícita, ¿verdad? Es un tipo de violencia electrónica o que se produce a través de medios digitales y que desencadena en la afectación de un derecho de una persona precisamente a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación que se pueden dar a través de Internet y redes sociales. Ese es un ejemplo de regulación que dentro del Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 se lleva a cabo a través de los entornos electrónicos. Ahora, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue publicada o entró en vigencia en febrero del 2018, describe en su artículo 10, que es la violencia psicológica, la cual pues precisamente se define por cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar un daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal y en todo caso establecer un tipo de manipulación emocional a través de estos mecanismos de vigilancia, acoso y hostigamiento, ¿verdad? Estas son las normativas que precisamente se han incluido dentro de las normas penales en nuestro país. Sin embargo, hay que señalar que la última reforma que afectó la vigencia del Código Orgánico Integral Penal trasladó precisamente este tipo de violencia psicológica en al Código Orgánico Integral Penal, en donde se establece la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en donde se habla, pues que naturalmente conductas relacionadas con las amenazas, manipulación, chantaje, humillación, hostigamiento, persecución, desencadenan en una afectación psicológica. Y establece la normativa, esta última reforma en el artículo 157, establece una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, ¿verdad? Entonces, esto deja claro que, como lo hemos venido hablando y hemos sostenido en algunas intervenciones, que precisamente el entorno digital, los espacios digitales, el ciberespacio, ya ha dejado de ser un espacio sin reglas para pasar a ser un espacio ordenado por una serie de regulaciones que garantizan la protección de los derechos digitales de las personas.
Y ya para finalizar, Luis, dentro de la pareja ya, ¿cómo reconocer este tipo de violencia cibernética y qué se puede hacer para evitarlo?
Son dos preguntas muy importantes. ¿Cómo reconocerla? En primer lugar, la reconocemos, pues hay que eventualmente, en temas de garantías de los derechos, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la concienciación, ¿verdad? La concienciación de los derechos. De esta manera, creo que el quehacer de las personas para evitar este tipo de violencia tiene mucho que ver con establecer la concienciación y saber cuáles son los canales que posibilita la denuncia de este tipo de actos ilícitos que se producen a través de la red. Si conocemos cuáles son los derechos que nos amparan, que nos protegen y sabemos cuáles son las conductas o estos tipos de hostigamientos manipulación emocional o mecanismos de vigilancia, de acoso, que se traducen en conductas abusivas a través de mensajes electrónicos y que están orientados a perseguir, intimidar, a vigilar a una persona o a la mujer específicamente, creo que podremos identificar específicamente que se está incurriendo en un tipo de violencia psicológica en contra de las personas. Si puedo identificar, ¿verdad?, este tipo de conductas, en suma, las personas van a saber cómo van a proceder o qué tienen que hacer. Por lo tanto, si existen los suficientes mecanismos de concienciación, saber qué hacer frente a este tipo de conductas ilícitas a través de la violencia psicológica que se produce a través de medios electrónicos, podremos adoptar los mecanismos suficientes para poder erradicar estos tipos de violencia. Precisamente, ¿cómo podemos desterrar o cómo podremos de alguna manera establecer procesos ágiles que nos permitan erradicar este tipo de violencia? Precisamente están en los distintos canales de denuncias que se han activado a través de las diversas instituciones gubernamentales. Hay que recordar que, por ejemplo, la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en su artículo 48, ha establecido algunos actos urgentes que se pueden ejecutar por parte de las autoridades. Esto es como denunciar a través de los distintos canales de que posibiliten las instituciones. En este caso, entiendo que la Fiscalía General del Estado ha establecido procesos o canales de denuncias telemáticos. Así, por ejemplo, en la misma página de la Fiscalía General del Estado se encuentran algunas estadísticas que desde abril del 2020 han recibido alrededor de 10.257 formularios relacionados con violencia de género y violencia intrafamiliar. Así también entiendo que el Consejo de la Judicatura ha establecido un proceso de un canal telemático, un módulo virtual de medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Así se habla, por ejemplo, dentro del portal del Consejo de la Judicatura, una serie de medidas de protección administrativas que están a cargo de las juntas cantonales de protección de derechos, de las tenencias políticas, de las comisarías, de las intendencias. Por lo tanto, pues específicamente podríamos hablar de que a propósito de la pandemia, a propósito de la emergencia sanitaria, se han habilitado una serie de recursos o de medios o de canales tecnológicos que posibiliten la forma en la que pueden denunciar las víctimas que sean objeto de violencia electrónica o violencia digital.
Perfecto, estimado Luis, muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan importante.
Muy bien, muchas gracias. Les agradezco a ustedes por la oportunidad que me dan. Quisiera terminar la intervención recalcando que precisamente estos temas, al ser actuales, al ser novedosos, al ser progresivos en la protección de los derechos de las personas, implica un empoderamiento por parte de las personas. ¿Verdad? Es importante estar informados cuáles son los derechos que a nosotros nos asisten, pero también es muy importante estimar cuáles son las obligaciones que me corresponden en entornos electrónicos y entornos digitales, ¿verdad? Y de esta manera, a través de este proceso de esta adopción del término de corresponsabilidad, asumiendo que los entornos electrónicos no son espacios impunes y sabiendo cuáles son mis derechos y cuáles son las obligaciones que debo cumplir en estos entornos, pues facilitará la convivencia digital en el uso de tecnologías de información y comunicación a través de redes sociales e internet. Les agradezco nuevamente a ustedes por la invitación.
Perfecto, Luis, muchas gracias.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.